En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos desde el occidente de Guatemala en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y hoy, pues junto a Eliu, tenemos un programa con información preparada especialmente para cada uno de ustedes. Bienvenido, Eliu.
Muy buenos días, hermanas y hermanos que nos escuchan a lo largo y ancho del occidente y más allá. Estamos una vez más de regreso con ustedes. Esperamos que estos minutos que vamos a estar en compañía, pues que sea de reflexión y, como siempre, miremos las cosas con mirada de pueblo para construir un mejor país. Así que bienvenidos, y este es un programa que se sale del formato, puesto que vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cuántos somos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué queremos? ¿Qué es lo que hoy vamos a hablar en esta primera media hora del programa?
La invitación para que usted se pueda quedar con nosotros compartiendo esta información, temas muy importantes que pretenden generar opinión crítica ante las diferentes situaciones que vivimos como pueblos en Guatemala. Abrimos nuestras vías de comunicación a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, a través de nuestra página de Facebook, nos puede encontrar como CPO. Si usted quiere informarse también y saber sobre los diferentes procesos que lleva el Consejo del Pueblo Maya, puede encontrar nuestra página web en www.cpo.org.gt.
Bueno, ya lo dijimos, estamos en un momento coyuntural muy fundamental para los pueblos y estamos en pleno siglo XXI y nos preguntamos, ¿qué es censo? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es el sentido en lo más profundo de lo que queremos construir? Este censo nos ayudará para salir del subdesarrollo. Este censo nos catapultará como pueblos para encontrarnos y dejar nuestras divisiones. O este censo dejará marcado en los pueblos que somos un estado ya plurinacional. ¿De dónde vienen nuestros censos? ¿Cuál es la raíz? Y entonces tenemos que verlo con ojo crítico, pero también con ojo constructivo. Y eso, pues, vale la pena resaltarlo el día de hoy, porque en pleno siglo XXI, pues la gran pregunta es, ¿cuántos somos? ¿Cuántos guatemaltecos estamos en estos más de 108 mil kilómetros cuadrados? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos niños hay? Es decir, la condición etaria en que estamos, ¿qué economía hay? ¿Qué bienes y qué recursos naturales tenemos para enfrentar nuestros requerimientos poblacionales? Y sobre todo, ¿qué voluntad política hay del Estado y qué contribución política hay de los pueblos para, en realidad, ya no ver este censo como una cuestión de cantidad, como una cuestión simplemente para estadística de números o para seguir planteando que somos ya muchos, pero que cada día el número de pobres o empobrecidos somos más? Todas estas reflexiones las vamos a traer en estos minutos en los cuales estamos en este programa La Mirada de los Pueblos, hoy con mirada de censo.
Es importante conocer las opiniones desde distintos puntos de vista. Es por eso que hoy presentamos el siguiente espacio, La Otra Mirada.
Estamos a pocos días que se desarrolle el Censo Nacional y de Población y Vivienda número 12 a nivel de población y número 7 a nivel de vivienda. En este, pues, hay un escenario en este momento de conflictividad y también de inseguridad. A raíz de esto, pues, nacen muchas preguntas que quizás usted, estimado, estimada radioescucha, pues tiene de este tema sobre el censo. Es por eso que en esta ocasión hemos invitado al programa La Mirada de los Pueblos al ingeniero Roel Tobar, coordinador departamental de censo en el departamento de San Marcos, a quien damos la bienvenida en este espacio.
Muchas gracias. Me da mucho gusto estar acá con ustedes esta mañana. Un saludo muy especial al staff de locutores y sobre todo a toda la población, a la cobertura que ellos tienen en este momentito a nivel nacional. Y decirles que a partir del día 23 de julio al 16 de agosto se estará realizando el 12º censo de población y el 7º censo de vivienda. Por cuestiones de características del departamento de San Marcos, por lo grande, por los 30 municipios que tiene, San Marcos se ha dividido en tres departamentos censales. La parte de la costa, sede Malacatán, cuya coordinación la tiene el señor Marcos López Maldonado. En la sede de Tacaná, que es la parte que cubre el altiplano de San Marcos, que la tiene a su cargo el señor Jimmy Bautista, y un servidor de ustedes, Roberto Bar, que tengo a mi cargo 10 municipios en la parte central del departamento de San Marcos.
Creemos importante, ya que es una transmisión a nivel de Occidente, pues hablar de conceptos claves en este tema, ¿verdad? Principiando, ¿qué es un censo y cómo nos beneficia un censo como población, como pueblos de Guatemala?
Bueno, el censo es en sí el conteo a nivel nacional de cuántas personas somos, cuántos guatemaltecos habitamos en el país, cuántos guatemaltecos están fuera del país, cómo vivimos estos guatemaltecos, cuáles son los recursos que tenemos, trabajamos, no trabajamos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños en edad de escuela, cuántos niños en edad de párvulos, hablábamos también de la situación etaria, cuántos ancianos están en el país o cuántos ancianos estamos ya en el país viviendo, cuáles son las condiciones de cada una de las personas. Este es un censo de derecho, y cuando hablamos de un censo de derecho es porque vamos a pasar en todas las viviendas del país preguntando la información de cada una de las personas que vive en cada uno de los hogares. Tomamos en cuenta que posiblemente en alguna vivienda haya una familia, hay un hogar, o hay uno o dos hogares, o hasta tres hogares en una de las viviendas. Entonces, ese conteo lo vamos a realizar de manera general en todo el país. Arrancamos el mismo día y esto es simultáneo, este censo. Entonces, las personas que están contratadas para esto, pues vamos a pasar por todas las viviendas preguntando cuántas personas somos y en dónde estamos y en qué condiciones vivimos.
Ingeniero, en relación a este censo, ¿cuál es la preparación específica de los censadores, tomando en cuenta la pluriculturalidad y plurinacionalidad en nuestros territorios, y especialmente el tema idiomático, que es importante para la hora de trasladar los datos, puesto que es un censo con una boleta castellana, tengo entendido, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál en realidad es lo que esperamos como resultado, el fruto de este censo a nivel de políticas públicas, tanto en nuestro departamento, pero a nivel nacional, ingeniero?
Bueno, vamos a comenzar con lo de la pluriculturalidad. Dentro de la boleta, que si ustedes la quieren ver, pues aquí la traigo, hay unas preguntas muy importantes. ¿Cómo nos autoidentificamos? Eso creo que es muy importante, porque en Guatemala, pues habemos xincas, mayas, garífunas y ladinos. Entonces, la situación es ahora ver. Bueno, comencemos por lo de los censistas. Se van a contratar un grupo de censistas de cada uno de los municipios. No vamos a llevar gente de Tacaná para Comitancillo, de Comitancillo para San Marcos, no. La gente de Comitancillo va a estar trabajando en Comitancillo, la gente de San Pedro va a estar trabajando en San Pedro, y así. No vamos a llevar personal de otro lado. El censo en San Marcos y en cada uno de los departamentos del país está conformado por personas que somos de cada uno de los departamentos. Eso es porque conocemos el territorio, conocemos la realidad de cada uno de nuestros departamentos y sabemos cómo está conformado cada uno de estos departamentos, tomando en cuenta que estamos llegando a otros departamentos. En el caso de San Marcos, aquí hablamos tres idiomas: el maya, el zipacapense, en este caso el mam, zipacapense y el castellano. Se ha contratado personal que hable zipacapense, el coordinador municipal de Zipacapa habla zipacapense, hay algunos censistas que se contrataron que hablan zipacapense, y en el caso del MAM también. La coordinadora municipal de Ixihuán, ella habla zipacapense, la de Concepción habla MAM, la de Concepción Tutuapa igual. Entonces, se ha contratado a estas personas para que sepan llevar el mensaje a todas las personas que hablan estos idiomas. En el caso de los censistas también se nos ha pedido contratar a censistas que hablen el idioma de la región, el idioma del municipio. Tenemos de cierta manera ubicados cuáles son esos municipios en una relación que se tuvo con la Academia de Lenguas Mayas. Inclusive, para estas personas ser contratadas tuvieron que recibir un certificado de que sí hablan el idioma maya por parte de la Academia de Lenguas Mayas. Entonces, todo esto ha sido en relación con ellos. Entonces, creo que el mensaje está llegando a todas las comunidades y sobre todo lo de la autoidentificación que mencionaba al principio. En la boleta dice cómo nos autoidentificamos. En el censo de hace 16 años, que yo tuve la oportunidad de trabajar también en ese censo, nos decían que si veíamos a una persona con traje típico, pero si la persona nos decía que no era indígena, nosotros teníamos que poner que no era indígena. Esas eran las instrucciones. Para este censo, pues entonces está la libertad de decir cómo nos autoidentificamos. Somos mayas, somos ladinos, somos xincas, somos garífunas, somos afrodescendientes, que también viene ahí como una parte extra. Somos extranjeros, o sea, ¿por qué también se va a tomar a todos los extranjeros que viven en el
Ingeniero,
país?
Ingeniero, recordando el censo del año 2002, precisamente, este censo se daba en un marco donde reciente del conflicto armado interno. Uh-huh. Existía mucho temor de parte de la población indígena en Guatemala de dar a conocer su identidad. En este marco también de conflictividad que existe social en muchos departamentos de Guatemala y también de inseguridad en la propia capital de Guatemala, ¿cómo prevén que se pueda dar este proceso de autoidentificación?
Sí, tiene razón, son muy distintos el censo del 2002 a este censo, son dos historias distintas, dos épocas distintas, sin embargo, hay algunas cosas que sigue teniendo rezago, ¿no? Entonces, muchas veces era por miedo decir que se era indígena, en el 2002, nosotros comentábamos eso, y que a la fecha esperemos que eso ya no nos llegue tanto ese mensaje, sino que decir libremente, yo soy man. Yo soy de la parte MAM de San Marcos, yo soy de la parte zipacapense de San Marcos y soy maya. Entonces, esa es la libertad que se le está dando a todas las personas y le estamos dando esa confianza. No porque nosotros tengamos que darle esa confianza, sino que darle la confianza a ellos por las personas que los van a ir a entrevistar. Nosotros como coordinadores departamentales hemos coordinado todo esto con los alcaldes. Bueno, en primer lugar con el gobernador, porque se formó una comisión censal departamental, en la cual esa comisión está presidida por el señor gobernador y tiene dentro de sus componentes a todos los directores o directivos de cada una de las instituciones que están aquí en el departamento de San Marcos. Ahí tenemos otra vez a Lenguas Mayas, tenemos a COPREDE, tenemos a otras instituciones que nos están ayudando a coordinar el censo en todo el departamento. Hablamos de conflictividad. Entonces, también ahí está. Tenemos, parte de también de lo que se hizo antes de cuando nosotros comenzamos a trabajar, fue una matriz de riesgo. Y no una matriz de riesgo solo en cuanto a derrumbes, lluvias, inundaciones, terremotos, sino que también una matriz de riesgo de los lugares en conflicto, en los cuales tiene San Marcos, que para eso no es un secreto para nadie de nosotros. Entonces, ese riesgo de cómo poder llegar a esas comunidades y que nos den la información que nosotros necesitamos. Nosotros como Instituto Nacional de Estadística, el interés es tener la información de todas las personas que viven en este caso de San Marcos y en cada uno de los departamentos, tener la información de cada una de las personas, tener la información de todas las viviendas del departamento, tener la información no solo en la cantidad, como mencionaban ustedes hace un ratito, no solo números, sino que necesitamos también la calidad de esa información. ¿Y cómo vamos a obtener la calidad de eso? La semana pasada se capacitó a todas las personas que van a estar trabajando en el campo sobre precisamente esa calidad de la información que nosotros esperamos recibir. Se les dijo a los censistas, a las personas que van a ser contratadas como censistas, necesitamos que ustedes entiendan bien la pregunta, que sepamos para qué nos sirve esa pregunta y así poderla llevarla hacia la persona que estamos entrevistando y que la respuesta sea tal. Comentaban también, o sea, ¿para qué nos van a preguntar todas estas preguntas? Todas tienen un porqué. Todas tienen, sí, son entre 70 y eso va a depender de la cantidad de personas que vivan en una vivienda. Entonces, dependiendo de la pregunta que nosotros tengamos, tiene su porqué. ¿Hay agua potable? ¿Hay energía eléctrica? ¿Cocinan con leña, con gas, con combustible, con gasolina, energía eléctrica? Eso tiene un porqué. Estamos pensando en la reforestación, estamos pensando en lo ambiental. Si hay más hogares que siguen cocinando con leña, eso significa que hay menos bosques en el país. Menos bosques significa menos agua. Entonces, más población, menos bosques, menos agua. Entonces, todo eso nos lleva, ¿no? Y hablamos también de las políticas públicas. Los resultados de este censo, que nos va a decir cuántos guatemaltecos somos y cómo estamos ubicados en el territorio, en este caso hacer cuántos guatemaltecos, cuántos vivimos en el departamento de San Marcos, cuántos en el municipio de San Marcos o en el municipio de San Pedro, y cómo vivimos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos saber y es lo que nos va a decir, porque en base a eso son las políticas públicas que le va a servir al gobierno central, a cada uno de los ministerios, a los consejos municipales y los alcaldes, y a cada una de las instituciones que están en los departamentos, las ONGs, porque en base a esos números reales que ya vamos a empezar a manejar a partir del próximo año, se va a poder planificar más ordenadamente. Perfecto. Ahorita en esos últimos 16 años hemos trabajado con proyecciones. Entonces, pero la realidad no sabemos cuántos guatemaltecos.
O sea, hay que ir al grano, entonces, ingeniero, pues, en función de lo que está planteando. Un elemento que quisiera preguntarle, en relación a la boleta, ¿cuál es la parte más difícil que creen ustedes que han previsto en la cual la gente puede cerrarse? Porque hay dos elementos aquí que muchas veces pasan por levantar como ciertos resquemores. Por ejemplo, cuando hay que dar información alrededor de la cantidad de tierra, de la posesión de la misma, puesto que en algún momento los censos se planificaron también pensando en gravámenes, y no estoy diciendo que esto es así, sino así se ha dado, o sea, la tergiversación también de la información. El otro lado, ¿cuál es, digamos, la colaboración de las organizaciones comunitarias como para llevar esta información para que sea fiable? Entonces, eso porque desde el último censo para acá, lo que tendríamos que medir, ¿qué beneficio tuvo la población al decir, miren, nosotros somos tantos y nuestro sistema alimentario es tanto? Y me parece interesante lo que está planteando usted en función del medio ambiente, pero también en esa parte de conjugar la planificación venidera para que nosotros empecemos a confiar y se evite esa conflictividad que hay en cuando el gobierno llega y planifica y las comunidades van por otro lado, sino más bien, claro, esto nos debe de servir para reorientar el desarrollo, para que ese desarrollo deje de ser excluyente y sea incluyente, sin importar sexo, edad y mucho menos también hasta aspectos religiosos.
Claro. El año pasado se estuvo trabajando la actualización cartográfica. A mí me tocó trabajar también en ese proyecto y recorrimos, bueno, a mí me tocó recorrer una parte del altiplano de San Marcos, que yo lo conozco, afortunadamente sé la realidad de San Marcos, y me tocó recorrer. Y platicábamos con los alcaldes, platicábamos con los consejos municipales sobre el censo. Yo veo mucho interés el día de hoy, por la pregunta que ustedes me hacían, mucho interés por parte de los alcaldes de la colaboración, por parte de ellos, por parte de las comunidades, para que los datos sean reales, lo más real posible. Vamos a tener errores, si se maneja un error, porque va a ser complicado siempre esto, pero esperemos tener los mejores resultados en ese censo, con la cobertura que queremos hacer. Entonces, sí ha visto el interés de ellos en la colaboración, en pedirle a sus comunidades que colaboren con ese censo, que le abran la puerta al censo, que nos den su información. No tocamos nada con tierras, por lo que usted comentaba, lo de la tenencia de la tierra. Me preguntaba lo de la boleta, o sea, ¿qué sería lo más difícil? Lo más difícil es, pienso, que nos den la información, o sea, que nos abran la puerta. Pienso que no hay preguntas difíciles o complicadas. Posiblemente cuando les preguntemos el nombre, ellos nos digan que no nos puedan dar el nombre, pero el nombre no nos va a servir más que para ubicar en la boleta. Por decirles algo, un supervisor va a tener a su cargo 4 censistas. Esos censistas son los que van a andar de vivienda en vivienda, pero el supervisor tiene la obligación cada tarde o cada noche, dependiendo de la hora que regresen las personas de campo, de revisar esas boletas. Si una boleta no viene llena o no viene completa o le hace falta algo de información, entonces ese censista tiene que regresar otra vez a esa vivienda. Y para eso es que nos va a servir el nombre. Por decirles algo, el supervisor va a decir que la boleta de don Roel Tobar no está bien completa, por favor vayan a la casa de Roel Tobar y verifiquen esos datos que nos hacen falta. Pero eso después se convierte en estadísticas. No, de eso no va a aparecer los nombres de las personas, no van a estar ubicados los nombres de las personas en eso. Tal vez ahí es donde podemos tener un poco de desconfianza. Nos decían, es que nos van a pedir el DPI. No se va a pedir el DPI, simplemente necesitamos el nombre. Preguntas complicadas, más que complicado, yo pienso que es difícil que nos sepamos las edades de todos los componentes de la familia, en qué fecha nacieron, preguntarle a una señora cuándo tuvo su último hijo vivo, preguntarle a una niña, porque lamentablemente Guatemala está pasando por eso, si hay una niña de 10 años, vamos a tenerle que preguntar a la mamá de esa niña, ¿y la niña ya tuvo un niño? ¿La niña es mamá o todavía no? Ajá, porque lamentablemente hoy estamos teniendo ya niñas de 10, 12 años que ya son mamás. Entonces, esa pregunta yo la veo un poquito difícil, pero que la tenemos que hacer. Ajá, porque en prisión eso nos lleva a la fertilidad de la mujer. Eso nos va a llevar al dato de cuántos guatemaltecos también somos, porque hoy las niñas están teniendo a sus hijos a una edad mucho más temprana que antes. Entonces, eso pienso que sí nos puede causar algún problema en algunos lugares, pero que tenemos que hacer.
Agradecemos su sintonía. Este es el programa La Mirada de los Pueblos. Hoy conversando con el ingeniero Roel Tobar, coordinador departamental del Censo de San Marcos. Un tema muy importante que usted, como ciudadano, como parte del pueblo de Guatemala, pues debe estar informado acerca de este tema. Teníamos comunicación vía telefónica de parte de Ana Rivas del departamento de Huehuetenango, y ella manifestaba sobre este tema que muchas veces pues los horarios no son oportunos para poder realizar el censo. Prueba de ello es que ella pues tiene más de 20 años de vivir en el lugar de residencia, pero muy pocas veces pues ha recibido la visita de parte de los censadores. ¿Qué pasa? ¿En qué horarios, ingenieros, se van a estar desarrollando? ¿Cuáles son las medidas para que esto pues pueda ser una información verídica, real, de la población estimada en Guatemala?
Bueno, pues un saludo a la persona que se nos habla del departamento de Huehuetenango y de todos los departamentos, pues un saludo desde acá de San Marcos. Dentro de la logística de las personas que van a estar trabajando en campo, es que todo va a comenzar el lunes a las 7 de la mañana, estamos previendo iniciar en todos los lugares, y vamos a empezar a visitar las primeras viviendas. Esto es a nivel general, o sea, no vamos a comenzar con un sector de un departamento o de un municipio, sino que vamos a estar prácticamente cubriendo todo el municipio en ese momento. Vamos a visitarlos en cualquier momentito, desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. O sea, nosotros no tenemos horario de trabajo. Nosotros sabemos que entramos a una hora, 6, 7, 8 de la mañana, pero no tenemos horario de salida. Y así como lo tenemos nosotros, que estamos coordinando esto, los censistas van a ser igual. Si a una persona no la encontramos en su vivienda cuando pasemos por ahí, vamos a regresar en la tarde. Y si por cualquier cosa no la encontramos, vamos a tratar de contactarnos con ellos y ponernos de acuerdo la hora y el día en que los podemos encontrar ahí. Si hay algunas personas que dejan a sus niños solos o que dejan a una persona cuidando a los niños, ese no es un informante oficial para nosotros. Uh-huh. Un informante que nosotros ya lo vemos con la capacidad de darnos toda la información es una persona de 15 años para adelante. Entonces, si encontramos a un niño, pues no le vamos a preguntar la información porque sabemos que posiblemente no la sepa, y de todas maneras no le podemos dar fe a esa información. Pero si encontramos una persona de 15 años, nosotros sí ya podemos hacerle las preguntas. Y como repito, si a estas personas no los encontramos por motivos, y que eso también está dentro de la logística, por cuestiones de que se van a la iglesia el día domingo, se van al fútbol, se van al mercado, a la plaza, porque hay muchas plazas que son día domingos o cualquier otro día, y que todas las personas aprovechan esa plaza para salir de sus casas, entonces nosotros vamos a regresar. Simplemente, si vamos en la mañana no los encontramos, regresamos en la tarde no los encontramos, entonces ya vemos cómo nos coordinamos con el dueño de esa vivienda para poder regresar en el momento que él nos diga que podamos regresar.
Perfecto, creemos entonces que esto, pues lo importante es que nuestra población sepa ahora que esta información debe de ser de confianza, pero la pregunta es, ingeniero, digamos ya se terminó el censo, ya está todo listo en la estadística correspondiente, la pregunta es, ¿qué se va a hacer con esa información? ¿Para quién le va a servir? ¿Quién va a tener acceso a esos datos? Porque de acuerdo a lo que muchas veces se piensa, esto puede caer en manos de alguien que le va a dar un uso incorrecto. Todas son preguntas que son importantes dejarlas claras, es decir, claro, porque la confianza es importante, y es que nosotros esperaríamos que este censo ayude a recuperar la autoidentidad de los pueblos, la confianza, y que este censo ayude también a amarrar y a encontrar esos hilos rotos del tejido comunitario en función de la economía, en función de la política, en función de lo que corresponde para el desarrollo de nuestros pueblos.
Sí, cómo no. Bueno, para poder llegar a toda esa información, y qué es lo que vamos a hacer después del censo, antes yo le aprovecharía este espacio para decirle, por favor, ténganle confianza al censo. A todas las personas que nos escuchan, ábranle la puerta al censo, por favor. Denos la información que necesitamos. Es una boleta, como hablábamos, de 70 preguntas más o menos, y eso va a depender del número de pobladores que hay en cada una de las viviendas, pero por favor proporciónenos toda esa información. Mientras más real tengamos esa información por parte de la persona que nos está informando, esos datos, después del censo, se va a digitar, y el Instituto Nacional de Estadística va a entregarle a cada una de las instituciones los resultados de este censo. Recuerdo que hace, en el censo anterior, nos citaron después, que yo ya no trabajaba para el Instituto Nacional de Estadística, pero me invitaron a la reunión en donde se le entregaba a todas las instituciones un CD, en ese entonces, un folleto de toda la información del censo del departamento de San Marcos, que en ese momento estábamos acá. Entonces, toda esa información le va a llegar a todas las instituciones. Si ustedes van ahorita al Instituto Nacional de Estadística, ellos tienen la obligación de proporcionarles toda la información que ustedes requieran.
¿Van a ser datos abiertos, ingeniero?
Los datos son abiertos, públicos. Los datos son públicos. Y vamos a saber, ahí se está haciendo una programación para cuándo ya van a estar esos datos, pero esa información va a ser pública. Y esa información la puede obtener cualquier persona. Si ustedes van ahorita al Instituto Nacional de Estadística, claro, le van a los datos de hace 16 años, pero ahí están esas estadísticas de lo que se quiera saber, ahí están en las oficinas de cada una de las delegaciones, en los departamentos y en la oficina central en Guatemala. Entonces, toda esa información es pública. ¿Y para qué nos va a servir? O sea, esto nos va a servir, como comentaba aquí el profesor Elibó, para ya a hacer todos los proyectos de desarrollo en base a cuántas personas somos. Y ahorita los alcaldes, con esta información, cada una de las instituciones ya va a poder hacer sus programas de trabajo en base a la población que ellos quieran trabajar en ese momentito. Entonces, esa información ya la vamos a tener real. Hablábamos de hace 16 años, alrededor de 700 mil personas, 750 mil personas más o menos en San Marcos. Hoy pienso que pasamos el millón de las personas. Hace 16 años teníamos un 51% de mujeres y un 49% de hombres, y yo creo que la tendencia sigue igual, pero ahora sí ya vamos a tener esos datos reales de cuántas mujeres en edad fértil, cuántas mujeres se trabajan, cuántas mujeres están en el hogar, la edad de esas mujeres. Entonces, toda esa información la vamos a tener ya después del censo. Y esos datos, ustedes o cada una de las personas que esté interesada, lo puede obtener en las oficinas, en cada una de las delegaciones del Instituto Nacional de Estadística.
Yo voy a hacerle una pregunta, no a usted, pero hagamos la reflexión. Sí. Estamos en un año preelectoral. ¿Esta información servirá para proyección política? Por ejemplo, si en San Marcos, con el número que tenemos, que usted decía, son 9 diputados, uh-huh. La gran pregunta es, si pasamos del millón, ¿irá a subir el número de diputados? ¿Eso será parte de lo que se busca políticamente, o simplemente es que tenemos que tomar, sí, en cuenta eso, porque es integral?
Claro,
es decir,
claro.
No lo estoy diciendo de manera perversa,
sino que sí, sino es una cosa real, es una
tiene
cosa
que entrar real en el, claro, campo político también, claro. Ajá. También en la proyección para el aumento de los presupuestos, la inversión en los municipios, en la inversión en los departamentos. Nosotros esperaríamos que, como usted lo dice, es pública, pues eso sirva para tener una planificación real desde abajo para arriba y de arriba para abajo. ¿Ustedes cómo lo ven?
Claro. Sí, eso es un hecho, ¿no? De que en base a la población de cada uno de los departamentos siempre se ha tomado el número de diputados. para en esta ocasión hubo una especie como un impasse para que este censo de ahora no influya en las próximas elecciones que vengan en el número de diputados. San Marcos tiene 9 diputados, en esas próximas elecciones se van a elegir 9 diputados. A pesar de que ya vamos a tener los datos reales de cuántos guatemaltecos, de cuántos marqueses somos, no nos va a aumentar el número de diputados en este censo. Pero es muy real, eso después tiene que ver. Yo les comentaba hace unos minutos el interés de los consejos municipales, el interés de los alcaldes, porque todas las personas de su municipio sean censadas y que ellos den la información. Porque en base al número de pobladores que tiene cada municipio, es el situado constitucional que le dan a cada uno. Entonces, eso es importante y ese es el interés que ellos han visto. ¿Por qué? Porque eso les va a generar mucho más ingresos a su municipio. Y si genera mucho más ingresos, eso se va a proyectar en obras para el municipio. Esperemos que sean obras de desarrollo para cada uno de los municipios. Pero ese dato es muy importante para que los alcaldes sepan de qué tamaño van a ser sus escuelas, en dónde tienen que ser ubicadas las escuelas, en dónde nos hacen falta centros de salud o puestos de salud. Entonces, esa información es la que necesitamos. ¿Cómo está la economía de cada uno de los municipios? ¿Hay un mercado donde hacerlo? ¿Hay una plaza donde hacerlo? ¿La gente tiene que viajar mucho para poder obtener sus alimentos? ¿Cómo están las carreteras en cada uno de los municipios? ¿El acceso de las personas? Yo el año pasado estuve trabajando en cartografía, como les decía, y me tocó estar en San Miguel y Iztahuacán. Y da no sé qué, o sea, es una cuestión sentimental, si ustedes quieren, ver a los niños caminando 2 horas en las veredas, en las montañas, para poder llegar a la escuela. Y regresar 2 horas otra vez caminando para su casa. Y ese niño no va a llegar a jugar. Ese niño va a ir posiblemente a partir leña, va posiblemente a pastorear. Entonces, esa situación de la realidad de nuestra Guatemala, eso lo vemos nosotros los que estamos acá, mucha gente no lo ve, pero esa información lo vamos a tener, el acceso de los niños a las escuelas, qué condiciones tiene ese niño en las escuelas, llega a una escuela desayunado, no desayunado, ahí vamos a ver nutrición también, porque ahí es parte de esa boleta, esos niños llegan desayunado, le dan una refacción en la escuela, regresa después a su casa, en qué condiciones regresa a su casa, caminando, mojándose en el lodo posiblemente. Entonces toda esa información es la que nosotros vamos a tener y creo que es de mucha riqueza esa información para que cada uno de los gobiernos municipales y el gobierno central desarrolle en base a todo eso sus programas en bienestar de los habitantes de Guatemala.
Algo importante es qué garantía vamos a tener de que esa información que podamos dar con este censo pueda ser utilizada en beneficio de crear pues políticas públicas en favor de cada uno de los pueblos de Guatemala. Recordemos que pues este censo será una fotografía de los avances o retrocesos que ha tenido Guatemala hasta el momento. Entonces también va a ser una evaluación de cuáles han sido las políticas que se han implementado en favor de la población. Precisamente recordamos en la historia del censo en Guatemala, se han realizado aproximadamente 11 censos a nivel nacional. El primer censo que se realizó fue en el año 1778 y esto pues se realizó con ocasión principal de conocer la cantidad de indígenas en Guatemala, pero tuvo pues un objetivo que era adoctrinarlos. Eso es lo que vemos, que los guatemaltecos, que los pueblos que convivimos en Guatemala, pues tengamos una garantía de que los datos que vayamos a dar en este censo pues sean bien utilizados en favor de la población que cohabita acá en el país.
Bueno, al menos yo les comento de que el trabajo de nosotros pues está siendo lo más consciente posible. Le hemos informado, bueno, aquí hay una estructura, ¿no? Que tenemos a un director nacional de los censos, están cada uno de los coordinadores de las instituciones o cada uno de los coordinadores de cada proyecto del censo, finanzas, campo. Nosotros dependemos del coordinador de campo, y ese coordinador de campo, abajo de él hay un coordinador regional, y después del coordinador regional estamos nosotros como coordinadores departamentales. Y luego siguen los coordinadores municipales y los auxiliares municipales. Y luego se agregó una figura que es el auxiliar de monitoreo del censo. Entonces, todas estas personas que hemos estado trabajando, tenemos muy claro qué es lo que queremos con ese censo. Les comentaba a ustedes la cobertura. en primer lugar, de todas las viviendas, y segundo lugar, de todas las personas. Nosotros queremos entregarle al Instituto Nacional de Estadística los datos reales, en este caso el Departamento de San Marcos, decirle, señores, labor cumplida, nosotros caminamos, nosotros fuimos a todos los lugares, no dejamos ninguna vivienda sin hacer. De cierta manera, eso se ha visto en otros censos, con que dice, el censista se sienta en una banqueta a llenar los datos. Hoy, esperemos que eso no sucede, si es que sucedía antes. Bueno, toda esta información nosotros se la estamos haciendo llegar hasta el censista, hasta la escala de campo, lo más bajo, el que la gente que va a estar directamente...
Ingeniero, perdón, lo interrumpo ahí. Si se diera un caso extremo que por ahí la información no llegara, ¿hay un mecanismo en el cual un beneficiario o una autoridad comunitaria puede denunciar, mire, aquí la información no fue correcta, no vinieron, qué sé yo? Algo puede ser, hay a dónde denunciar, en primer punto. Un segundo punto, que ya para ir cerrando nuestro espacio, pues dejaríamos abierto el programa para que en una próxima vengamos y tengamos ya datos de cuántos aquí en San Marcos, que es interesante eso. Y un último elemento, si usted quiere me lo responde o no, es decir, ¿cuánto cuesta este censo? ¿Quién lo está pagando? Porque es interesante saberlo.
Claro, claro, claro que sí. Bueno, comencemos con lo primero que estábamos hablando, ¿no? Los censistas tienen la obligación de ir a todas las viviendas. Eso está en coordinación con los alcaldes auxiliares y con los COCODES. Ellos en algunas de las comunidades nos van a acompañar y nos van a llevar hasta todas las viviendas. Ellos saben que si un censista por cualquier razón no va hasta esa vivienda, nosotros lo tenemos que saber. Una de la logística para este censo es contratar a personas que son de la comunidad y que ellos conocen. Ellos conocen dónde vive la última casita, que es la de don Juan, y entonces ellos saben que tienen que ir a estar con don Juan, y ellos van a estar en esas comunidades. Vamos a contratar personas que son de las comunidades, de las aldeas, de los caseríos, y esas personas van a trabajar en cada una de sus comunidades. Entonces ellos conocen, y nosotros hemos dicho claro, les hemos sido muy claros a ellos que la información de su comunidad nos interesa para el desarrollo de la misma. Entonces, yo creo que por ese lado, espero que no tengamos problemas, que todos vayan a las comunidades y que el 100% de las viviendas sea censada. ¿Cuánto cuesta el censo? Bueno, el último dato que teníamos era de 262 millones de quetzales, y luego hubo una parte más de como de 70 millones, creo, por ahí. Eso nosotros no manejamos, sino que eso es ahí arriba, las autoridades centrales. Ese dinero lo pone el gobierno de Guatemala. Eso sale de los impuestos de los guatemaltecos, y en esta ocasión lo está administrando el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Guatemala puso el dinero, se lo dio al Fondo de Población de las Naciones Unidas para que lo administrara, y ellos son los encargados de la contratación de todos nosotros. Ellos son los encargados de administrar el dinero para la realización del censo. Es un convenio, Instituto Nacional de Estadística, Fondo de Población de las Naciones Unidas, para la transparencia con la que se está trabajando en este momento. Los que estamos trabajando en el censo es porque hemos pasado todo un proceso de selección, y no es porque seamos recomendados de alguien, sino que todo lo de las contrataciones, si ustedes observaron, nosotros nunca recibimos expedientes, inclusive cuando yo entré, mi expediente no se lo di a alguien, sino que fue una plataforma digital. Todo eso llega al Fondo de Población de las Naciones Unidas, allá revisan esos expedientes, y entonces ya ellos contrataron a las personas que hoy estamos trabajando acá. Y en este caso de los censistas y supervisores, pues es igual. Toda esta información llegó al Fondo de Población, y ellos son los encargados de contratar a las personas que hoy están firmando ya los contratos. Y claro, y cuando ustedes me digan, yo con mucho gusto estoy acá, no soy locutor, pero me encanta estar atrás de un micrófono. Y cuando ustedes quieran, pues yo con mucho gusto estoy. Es cuestión nada más de que lo programemos, porque a partir, bueno, nosotros hemos traído un horario de 6, 7 de la mañana a 10, 11 de la noche, casi todos los días. Trabajamos sábados y domingos, no descansamos para nada. Así venimos ya desde el mes de enero con este ritmo de trabajo, pero eso no importa. Si ustedes me dicen que hay que estar acá, yo con mucho gusto estoy. Yo recorro esos 10 municipios que tengo a mi cargo, si puedo dos veces por semana, viendo, supervisando, solucionando algunos problemillas que haya, y pero yo soy anuente a cuando ustedes me digan, yo con mucho gusto estoy.
Bien, acá. Agradecemos al ingeniero Roel Tovar, coordinador departamental del censo en San Marcos. El objetivo fue esclarecer pues cada una de las dudas que sale a raíz de este tema, que es el censo poblacional número 12 y de vivienda número 7. Así que muchas gracias, ingeniero, su mensaje final para este espacio.
Bueno, pues un agradecimiento de nuevo al staff de locutores de este programa y un saludo a todos los radioescuchas que nos escuchan en los diferentes departamentos donde esta prestigiosa radio tiene su cobertura. Y hacerles la invitación a todas las personas que nos escuchan, ábrale la puerta al censo, que ese es nuestro eslogan, ábrale la puerta al censo. Es una información que nos va a traer un beneficio a todos los guatemaltecos, no al alcalde, no al presidente, no al consejo municipal, sino que es un beneficio para todos los guatemaltecos. Porque mientras más informados estemos, mientras sepamos cuántos guatemaltecos somos, cómo vivimos y en dónde vivimos, creo que ahí podemos hacer muchos proyectos de desarrollo en beneficio de toda la población de Guatemala.
Bien, gracias, ingeniero Roel Tovar, coordinador departamental del Censo San Marcos. Usted está escuchando el programa La Mirada de los Pueblos desde el occidente de Guatemala. Vamos un corte y regresamos en segundos.
A cambiarlo. Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Mi idioma y mi cultura es mi autoidentificación.
12º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda.
Mi idioma y mi cultura es mi autoidentificación.
12º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda.
Mi idioma y mi cultura es mi autoidentificación.
12º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda.
Chupandihong ni masamakstip ang patakatinamit parui di kaklasik winaki.
Rinstim ichi in kakchikel winet, rumaing es pahung kakchikel tinamit, chukayich ong pakakchikel chape.
Mi idioma y mi cultura es mi autoidentificación.
12º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda.
En este censo poblacional visitarán tu casa, te preguntarán tu origen o historia. Con mucho orgullo, autoidentifícate como maya, la comunidad lingüística a la que perteneces y el idioma que hablas.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a este programa. El programa pues tiene como objetivo informar y formar acerca de diferentes temas sensibles a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala. Es por eso que hoy pues traíamos este tema muy importante como lo es el censo. Pero hay pues una prioridad dentro de este tema, Eliu, y es el autoidentificarse. ¿Por qué tenemos que hablar de autoidentificación durante el censo?
Bueno, es importante después de la información que tuvimos hacer algunas reflexiones. Un primer elemento que quisiera yo que lo tomemos en cuenta los pueblos que ahora estamos escuchando este programa y que nosotros tenemos que avanzar más allá, es que si vamos a dar información, tengamos bien claro que este censo, esos datos van a servir para los pueblos como una herramienta para exigir nuestros derechos. A partir de el derecho de identidad. Y creo que aquí es muy importante porque si vemos el censo, el último que se hizo, pues en función de población, la población maya es minoría. y la población indígena no indígena es mayoría. Es decir, mira uno esos contrastes. Sin embargo, creo que ahora vemos en las redes sociales esa parte de la autoidentidad, porque esto va a permitir que nosotros reposicionemos nuestros derechos, nuestra identidad, y a partir de eso, con números reales, que esperaríamos que así sea, pues empecemos a plantear un nuevo desarrollo en nuestro país, una nueva distribución de la riqueza, y eso nos va a permitir también exigir que la inversión en función de desarrollo, por ejemplo, en función de infraestructura en nuestras comunidades, ya no sea solo pensando en carreteras, ya no solo sea pensando en obra gris, sino sea una exigencia más adelante con datos reales de cuál debe de ser la inversión en materia de desarrollo integral desde nuestros pueblos, pero también en materia de preservación en el aspecto de uso, manejo y administración de nuestros bienes naturales. Entonces, hay que estar atento a eso. Tenemos que dar datos, sí, pero esto tiene que servir como una herramienta para nosotros en el futuro. Porque si eso no lo vamos a hacer y no tenemos ya definida la ruta, entonces prácticamente este censo que se espera cuando se entreguen los resultados sea un censo que busque fomentar el paternalismo, que busque fomentar la inversión parcializada en nuestros territorios, en donde unos cuantos tengan como siempre asegurados sus negocios, aseguradas sus inversiones, y nosotros al final no tengamos nada, Josué. Entonces, ese es importantísimo, porque este censo tiene que ayudarnos para replantear una nueva política económica, una nueva política educativa, una nueva política de salud, una nueva política en donde nosotros empecemos a exigir nuestros derechos, y desde la territorialidad, desde nuestras comunidades, desde las municipalidades, empecemos a plantear proyectos que nos integren y que dejen el racismo y la discriminación, y a partir de eso también creo que este censo nos va a ayudar para cimentar y fomentar el planteamiento que tiene el Consejo del Pueblo Maya de un Estado plurinacional, para una justicia plurinacional, una educación pluricultural, todos esos aspectos que son fundamentales para construir la nueva ciudadanía en Guatemala.
Bueno, también hay algo muy importante de la autoidentificación, y es que en este momento pues también hay un proceso legal por la defensa del territorio, específicamente en Santa Rosa, sobre si existe verdaderamente población xinca en este territorio. Es por eso que también nosotros, siendo parte de un pueblo milenario con derechos fundamentales establecidos en convenios internacionales y nacionales, tenemos que tener claro si somos mayamam, si somos maya xile, si somos maya quichés, reconociendo pues este derecho histórico, también obtendremos muchos más derechos.
Por supuesto, creo que el detalle que dice es fundamental. ¿Por qué en la reclamación de nuestros derechos, y en este caso de los hermanos xincas, por qué la corte falla y dice vayan a averiguar si existen xincas o no? Entonces ahí, de cierta manera, estamos beneficiando la duda que tiene el Estado, porque el Estado es monista, no es pluricultural, no es plurinacional. Entonces, esta manera para poder defender nuestros derechos hacia el territorio, hacia los bienes naturales, tenemos que autoidentificarnos, y entonces habrán esos vacíos legales o esos aspectos negativos que muchas veces se dan a conocer, y que el Estado dice, bueno, ante la duda vamos a hacer X ley, X reglamento, X acuerdo, para que esto pues se siga en beneficio de quienes quieren parcializar la información en nuestros territorios. Entonces, eso no se hubiese dado si en el último censo hubiese quedado bien claro, los xincas están de aquí para allá, los mam de aquí para allá, es decir, el pueblo maya es tanto por tanto y para tanto. Eso es fundamental que nosotros lo tomemos muy en cuenta, porque eso también nos va a servir, repito, para exigir nuestros derechos y también para defender nuestra territorialidad y los bienes naturales, porque a nuestro entrevistado hace unos minutos él decía que hay muchas preguntas que vienen en relación al medio ambiente. Pues no olvidemos que una de las grandes conflictividades que hay en nuestro territorio es el control del medio ambiente, el control del agua, el control de la biodiversidad, biodiversidad y el control de los minerales, el control del agua para los megaproyectos que hay planificados desde quienes controlan la economía y la política económica en nuestro país. Por lo tanto, ese censo, este censo, ahí tenemos que participar con contundencia, con claridad, para que más adelante, desde ahí, como una herramienta, repito, tenemos que exigir que la inversión y que los derechos de los pueblos tienen que ser tomados desde la planificación que va desde las comunidades para arriba y de arriba para abajo, en donde se termine la inversión parcializada solo para beneficiar a un grupo, sino una inversión económica y en todos los campos que nos beneficie a los pueblos para lograr el equilibrio que deseamos.
Bueno, de igual manera nos llamaban del municipio de Coatepeque para decirnos pues que hay un rumor acerca del censo, y es que con el censo vendrá una ayuda económica. Entonces él nos pedía pues aclarar esta información, si de verdad pues se realiza con este objetivo el censo.
Bueno, vean, como siempre hay rumores. Aquí la ayuda económica no es cierto, la ayuda económica la van a recibir quienes están planificando, pero en este caso aquí son datos que tenemos que dar. Sí, solo sí, nosotros entendemos que nos va a servir a nosotros para exigirle al alcalde, para exigirle a las autoridades municipales, departamentales y nacionales, y sobre todo al Congreso, para que legisle con leyes que correspondan a nuestro desarrollo integral y a la necesidad que tenemos en materia de salud, de educación, de cultura, de trabajo, de economía. Y entonces las ayudas, pues puede ser, porque también de repente, de cuántos pobres son, pues así dicen, mira, ayúdanos porque ahora somos más pobres, cuando no es así, estamos empobrecidos por un sistema que nos castiga constantemente.
Así es, ante este contexto, Luke, que se está viviendo a nivel nacional y este tema del censo, ¿cuál es el posicionamiento del Consejo del Pueblo Maya, el llamado a los diferentes pueblos que cohabitamos?
Bueno, el posicionamiento ya lo dijimos, la autoidentidad, eso es importante, porque a partir de esa autoidentidad vamos a poder plantear y planificar la nueva ciudadanía que necesitamos, es decir, un proyecto que nos integre a los pueblos, porque sabiendo cuántos mayas, cuántos garífonas, cuántos xincas, cuántos mestizos y cuántos hermanos afrodescendientes hay, eso nos va a permitir construir agendas de desarrollo que nos permita un nuevo proyecto político y que también nos permita exigir el cambio de leyes que en este momento restringe la distribución de la riqueza en el país y restringe la forma de participación política desde nuestras comunidades y desde nuestros pueblos.
Bien, de este tema vamos a continuar hablando en el próximo programa, en la próxima edición de La Mirada de los Pueblos, con el objetivo de informar y formar sobre este tema pues tan importante y tan necesario en este momento, Liu.
Así es, así que muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en estos minutos y volvemos a regresar en la próxima, como ya se dijo, para seguir ahondando del resultado de los censos, pero también no nos distraigamos en los censos, porque en este espacio, ojo, algo puede ser el Congreso, algo puede ser el Legislativo y el Ejecutivo para seguir ellos afianzando su propia política y sus propios intereses. Así que estemos atentos con el ojo abierto para todos lados.
Muchos temas en los cuales pues debemos estar pendientes y informados. Regresamos nosotros en una nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos a través de esta emisora.
La Mirada de los Pueblos. Fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya, La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.